Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones,
terror.
Un programa producido por Radio Godella 98.0
FM.
Jordi Coll a los mandos técnicos, presentando Luis Marco, con Juan García y Diafebus Distigia. Aquí comienza...
Aquí comienza...
La Hora de Callaco.
La Hora de Callaco.
Toda lógica y toda razón, creando polémica y opiniones enfrentadas, envueltos en un manto ancestral y también en el fraude y el engaño. Ahí estuvieron ellos, hace no tanto, sanando contra lo impuesto y contra lo establecido, grabando sus nombres en la historia de la roca de los tiempos.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este vuestro programa de terror, misterio, conspiraciones, leyenda, temas espirituales. Y bueno, después de estas largas vacaciones estivales, es un placer volver a estar con hibernales, disculpad, es un placer volver a estar con todos vosotros. Buenas tardes, Diafebus Distigia.
Muy buenas tardes.
Encontramos al señor Diafebus Distigia con un ligero constipado hibernal. Ya ha realizado un gran esfuerzo al venir a realizar el programa esta semana. Pues, bueno, os podréis imaginar de lo que va a tratar el tema que vamos a tocar esta semana. Antes de comenzar, pues me gustaría pues haceros saber que hemos tenido algún pequeño problema técnico y hay un programa que se ha quedado colgado, un programa que grabamos el 5 de enero, de una temática bastante, bastante interesante y que en breve tendréis a vuestra disposición. Recordaros también que tenemos un teléfono con un número de WhatsApp a vuestra disposición también, que es el 632-425741. Una vez más, deciros también que si sois aficionados a escribir sobre estos temas que tanto nos gustan, pues podéis mandarlos a nuestro mail, que ahora luego sonará en la cuña de las vías de contacto, y nosotros gustosamente le pondremos voz y fondo musical. Una gran noticia es deciros también que en breve se reincorporará Luis Marco y retomará la dirección del programa. Pues bueno, una vez dicho todo esto, metemos la llave en el contacto, la giramos y arrancamos la furgoneta del misterio.
Vías de contacto en La Hora de Callaco. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradecayaco@hotmail.com. Recuerda, Callaco se escribe con dos Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa callaconosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Callaco. Escucha La Hora de Callaco. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Callaco.
Escúchanos.
si me retrotraigo a mi infancia, pues vienen a mí unos recuerdos de pues unas primeras revistas de parapsicología que habían en casa de mis abuelos. Y lo primero que recuerdo es artículos sobre las calas de Belmez. Y posteriormente, segundo recuerdo que tengo, es acerca de cirujanos psíquicos. Gente que afirmaba operar y sanar con dedos, con supuestas energías que abrían el cuerpo de sus pacientes y curaban. Y artículos dedicados a estas figuras, ¿no? A estas grandes figuras que hoy repasaremos. Suena remoto, ¿no? Suena a ecos del pasado, ¿no? Revistas como Mundo Desconocido o Más Allá o Año Cero han dedicado un sinfín de páginas a estudiar este tipo de fenómenos. Lo estudiaron de la siguiente manera, como podemos escuchar de la voz del doctor Fernando Jiménez del Oso.
Son de las primeras que obtuve, y pese a no ser óptimas, técnicamente tienen un valor testimonial, porque de alguna manera invalidan la tesis de quienes le consideran un hábil prestidigitador. Sin protesta alguna por su parte, invadí su territorio, algo que un falso cirujano psíquico, que los hay, jamás habría consentido. No había higadillos de pollo u otros despojos bajo la colchoneta, la sábana de la camilla o cualquier otro sitio. La que está a la cabecera de la paciente es una amiga, miembro de una familia acomodada de Mallorca a la que Orbito trató tiempo atrás de una grave afección neurológica. El que sujeta las piernas de la enferma es otro médico, amigo y antiguo compañero mío del hospital, el doctor Darder. El algodón podría ser un posible medio para ocultar quién sabe qué sustancia, pero es algodón normal, comprado en la farmacia, no por él. Hecho pellas y mojado en agua del grifo, tampoco por él.
Escuchábamos al doctor Jiménez del Oso, ¿no? Hablar acerca de un, en este caso hizo una investigación, realizó un viaje, tristemente difunto doctor Jiménez del Oso, realizó un viaje para Mallorca, creo recordar que era, para asistir a una investigación, hizo una investigación en torno a un cirujano psíquico de origen filipino, ya que, el gran comienzo a nivel mediático y como luego veremos de todo esto de los cirujanos psíquicos empezó con un filipino, con Tony Agpaoa, tiene un nombre un poco difícil de pronunciar. Antes de repasar otras figuras, creo que Diafebus de Estigia nos trae la gran figura de una cirujana psíquica muy famosa en su país de origen, en México.
Pues sí, yo voy a hablar de la que fue conocida como Pachita, en realidad llamada Bárbara Guerrero, la cual nació en Parral hacia 1900 y murió en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Pachita fue la única cirujana psíquica conocida en su país. Fue investigada tanto por mexicanos como por un montón de investigadores extranjeros. Desde muy joven empezó a curar por medio de hierbas medicinales, y en algún momento de su vida decidió operar. Además aseguraba que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, se apoderaba de su cuerpo físico para curar a través de ella. Lo llamaba el hermanito. Para sus operaciones siempre utilizó el mismo cuchillo de cocina, con el mango cubierto con cinta para aislar, ya que su mango estaba roto. Siempre operó sin anestesia y sin asepsia, y acostumbraba a abrir a los pacientes con el cuchillo, sacar la enfermedad o cambiar el órgano enfermo y cerrar. Los pacientes, evidentemente, sufrían mucho y gritaban. Después de que terminaba de operar, ponía un poco de alcohol en la herida y cerraba las manos o les ponía vendoleras. Después los vendaba y envolvía en una sábana. Luego, en un par de horas, los enviaba a su casa donde tendrían que guardar cama durante 3 días. Al cuarto se desenvolvían, quitaban la venda, se bañaban y desde ese momento empezaban su vida diaria como siempre. Acostumbraba a materializar órganos sanos como hígado, vejiga o vértebras, lo que algunos dijeron que pertenecían a perros o venados. Y también se dijo que un médico amigo de ella le proporcionaba los órganos sanos. Estas materializaciones no fueron probadas, ya que ella solía operar en la penumbra, utilizando solo unas velas, ya que decía que las luces brillantes bañaban a los órganos del cuerpo. La falta de luz no permitía cerciorarse de manipulaciones fraudulentas y tampoco dar un juicio científico sobre los hechos, aunque los análisis de los tumores y los huesos extraídos eran material humano. Lo que sí que se pudo constatar es que sí que provenían de los pacientes. La fama de Pachita alcanzó todo México y llegó al extranjero, a Estados Unidos y al centro de Sudamérica y Europa. En sus sesiones era frecuente escuchar varios idiomas. Además, Pachita era una extraordinaria psicoterapeuta y muchas veces utilizaba ese poder para conocer profundamente a sus pacientes cuidando las creencias de ellos. A los nativos los curaba con hierbas y a los extranjeros con medicinas. Les sugería a los católicos que rezaran sus oraciones y a otras personas les hablaba del poder de la Madre Tierra. Y si la persona esperaba algún rito, ella lo llevaba a cabo. Pachita tuvo una gran fuerza psicológica que utilizaba para convencer a sus pacientes de la curación, por lo que todas las enfermedades psicosomáticas fueron curadas. Pero tenía también gran practicidad manual y algunas enfermedades fueron curadas con quiropraxia. Era visitada por todas las clases sociales y fue perseguida en varias ocasiones hasta la cárcel. Hoy hay muchos que dicen que han sido sus curaciones efectuadas por ella las que les han permitido seguir viviendo, aunque no se ha podido confirmar muchas de ellas y siempre se ha ignorado el origen fisiológico o psicosomático. De hecho, ella ha sido la curandera más famosa que México ha tenido. El procedimiento principal de meditación de Doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar, en el cuarto donde realizaba sus operaciones. Y una vez ahí, cerraba los ojos y respiraba suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, la Pachita entendía que era la manifestación de un cambio de estado en ella misma y atendía ese sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir a un acto que ella describía como un salto al vacío o una súbita bajada en una rueda de la fortuna. Después empezaba a operar. Y bueno, pues imaginaros cómo tendría que ser la mujer, porque aunque ahora no recuerdo el nombre, hubo un famoso médico que sí que, o sea, llegué a leer que estuvo allí con ella y fue allí siendo totalmente escéptico y salió totalmente convencido.
Es curioso que todos los supuestos cirujanos psíquicos emplean técnicas muy, muy parecidas, como posteriormente veremos, pues algunos han sido desacreditados y han sido pues pillados en investigaciones. Y hay un caso, hay un aspecto, bueno, aparte de lo del el zumbido, es un tipo de meditación que se utiliza en la India.
Vamos, sí, es un tipo de meditación llamado SAP.
Sí, es un tipo de meditación, o sea, bastante, bastante utilizado. Aparte de eso, cuando has hablado de ella, se hablaba sobre todo que era una poderosa psicoterapeuta, ¿no? De este tipo de gente que de alguna manera empatiza con lo que va a ser su paciente y logra, bueno, y logra cierta información y, por supuesto, pues de alguna manera hay algunas dolencias que se curan, no sé si por este tipo de intervención o por algún tipo de sugestión.
Ya, pero era curioso porque a los nativos les daba hierbas, a los occidentales como que sí que tenía vista.
Tenía, claro, es a lo que me refiero, ¿no? Tenía una capacidad de adaptación también a las culturas.
Y bueno, conocía hierbas, claro, conocía tés.
Y a la mente humana, ¿no? Y bueno, hay otro caso muy famoso del que hablaremos luego, de que al final resultó ser un fraude en España, el de Andrés Ballesteros. Manuel Carballal hizo un seguimiento muy grande, se llevó un gran chasco, ¿no? Al respecto de este psicocirujano, que empleaba métodos muy, muy, muy parecidos, ¿no? Yo he traído también la figura de otro psicocirujano, que es Séar Higó. Hemos hablado antes de entrar en el programa acerca de su figura.
Así como decías tú antes que leías lo de tus abuelos, yo también, no lo de mis abuelos, porque a mis abuelos no les gustaban estos temas, pero siempre caía alguna revista de estas en mis manos, y yo debo decir, o sea, que de estas cosas que marcó mi infancia. El Séar Higó.
Posiblemente estemos hablando del psicocirujano más famoso, ¿no? O más conocido en el mundo de las paraciencias, por llamarlo de alguna manera. Bueno, él era en realidad un campesino, ¿no? Que había nacido en una familia muy, muy humilde, nació en 1921, y bueno, no estudió apenas, y a los 14 años pues ya estaba trabajando en una mina local. En 1950, este es el punto de inflexión de Seárigo, en 1950 parece ser que empezó a tener, pues sufrir fuertes dolores de cabeza, tenía insomnio y caía en estado de trance, ¿no? Y empezó a tener visiones, ¿no? Y durante una de esas visiones fue cuando él observó a un hombre calvo, ves que iba vestido con un delantal blanco, que al parecer supervisaba a un equipo de médicos y de enfermeros, todo esto en sus visiones. Y según el propio Freitas, según Seárigo, ese hombre era el doctor Adolf Fritz. Freitas, lo que estuvo afirmando durante todo el tiempo que estuvo ejerciendo como psicocirujano, es que el espíritu del doctor Fritz le había poseído y le había revelado que él había sido un médico alemán que murió en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, y le dijo que continuase con su trabajo. A partir de ese momento, pues Freitas comenzó a demostrar increíbles esas dotes médicas que le caracterizaron, y se hizo famoso como Seárigo. Él se llama Seárigo José Pedro de Freitas. A partir de ahora nos referiremos a él como Seárigo. El primer caso que tuvo fue un poquito después de estas canalizaciones que dijo tener, ¿no? Y coincidió con un amigo suyo llamado Lucio Vintecourt, que era pues un senador estatal que se alojaba en el mismo hotel en el que estaba el hospedado. Y hacía poco que había sido diagnosticado con un tumor cancerígeno y parece ser que requería tratamiento inmediato. Y por lo visto Vintecourt despertó una noche viendo a Arrigó junto a él con una navaja en la mano, diciéndole que la cirugía inmediata era necesaria. Este hombre, Vintecourt, se desmayó, y cuando despertó, pues parece ser que vio su pijama ensangrentado y con una incisión en la parte trasera de su caja torácica. Vintecourt fue a su propio médico, que después de realizarle varias radiografías, estamos hablando de los años 30, ¿no? 20-30, que después de realizar varias radiografías, le informó de que no solo su tumor había desaparecido milagrosamente, que creía que el mismo médico le dijo que creía que le habían realizado una operación con una técnica avanzada y desconocida. Para él, estamos hablando de esa época, para el médico esa tecnología solo se podía hallar en Estados Unidos. Bueno, no, todos recordamos también el imaginario colectivo de toda la vida, ¿no? Desde que éramos pequeños.
Todo en Estados Unidos.
Todos los famosos, todo el mundo que tenía una enfermedad incurable acudía a Estados Unidos. Bueno, pues después de curar al senador, parece ser que comenzó la popularidad de Seárigo, ¿no? En todo Brasil, porque tenía, pues eso, una habilidad para realizar cirugías exitosas en las personas y todo mediante, podríamos llamar insalubres y poco ortodoxas técnicas quirúrgicas, pero sin ningún tipo de dolor, ni realizar los puntos de sutura que requería realizar después de una operación, fuere hecha como fuere hecha, me refiero, si te han abierto en canal, sea con un cuchillo oxidado, sea con un dedo láser, deberían dar puntos de sutura. Pues no. Y a pesar de que sus instrumentos pues no estaban esterilizados, pues supuestamente nunca hubo ninguna infección posterior a la operación. A pesar de que esta persona tenía, porque falleció en febrero de 1971, a pesar de que esta persona tenía poca educación y ninguna formación médica, abrió una clínica, una pequeña clínica, y comenzó a llevar a cabo procedimientos médicos de forma gratuita. Y utilizaba poco más que sus propias manos, un cuchillo oxidado al propio estilo de Pachita, o un par de tijeras, y por supuesto, claro, la experiencia del doctor Fritz que le guiaba desde el más allá.
Bueno, Pachita era el dios azteca.
Veremos cómo esto se sucede en todos los cirujanos.
Si no, serán patrones en común con lo de la falta de asepsia, lo de la posesión, el trance.
De hecho, en YouTube podéis encontrar un montón de vídeos, sobre todo de psicocirujanos filipinos, y podéis ver. Lo que pasa es que, evidentemente, desde ninguno se aprecia nada desde cerca, ¿no? Siempre se guarda una distancia prudencial. Bueno,
Pues Arigoso sorprendió a los propios médicos también con el tipo de... con las extrañas formas que tenía de sanar a la gente. Y es que en una ocasión, un conocido médico pues llevó a su hija Sonia, acompañado de su otro hijo, Carlos Cruz, y él era un respetado dentista de la capital de Belo Horizonte, de un estado de Brasil. Cuando les tocó su turno, antes de pronunciar una sola palabra, Arigó inmediatamente se dirigió a Sonia y le dijo que tenía cáncer de hígado. Ellos ya lo sabían, pues fue recientemente diagnosticada de ese cáncer que al parecer era inoperable, ¿no? Seguidamente lo que hizo Arigó fue tumbar a Sonia en el suelo, puso periódicos, la tumbó encima de unos periódicos en el mismo suelo, sacó esta navaja de la que estábamos, una navaja de la que, como la que estábamos hablando antes, y le hizo una incisión. El dentista y el médico se miraron sorprendidos, y ya que esperaban ver mucha sangre, pero en cambio parece ser que solamente perdió unas pocas gotas. Entonces, según Cruz, fueron testigos de algo que no podían creer en ese momento. Arigó insertó un par de tijeras en la incisión. Según los testigos, las tijeras empezaron a moverse solas en el interior de Sonia y después de unos segundos, Arigó las sacó. Metió una mano en la herida y extrajo el tumor. Después de limpiar la herida con un trozo de tela, colocó un crucifijo en la incisión y la herida se cerró. Sonia no sentía dolor y era capaz de levantarse y caminar por sí sola. Fue capaz de levantarse y caminar por sí sola, aunque eso sí, según afirman los testigos, en un estado de aturdimiento.
De shock, es que no es para menos.
Vuelvo a decir, supuestamente, una biopsia posterior confirmó que el tumor era maligno. Bueno, como hemos visto, está la historia de ese Arigó. Él realizó miles de cirugías insalubres, podríamos llamar, similares a las que hemos citado antes en esa pequeña clínica, y supuestamente estaba poseído por el espíritu del Dr. Fritz mientras las realizaba. Había ocasiones en las que atendía centenares de personas.
Y gratuitamente.
Y gratuitamente o a la voluntad, ¿no?
Eso dice mucho a su favor.
Y llegó a realizar más curaciones, ¿no? Delante de médicos desconcertados. Uno de esos médicos fue el doctor Andrés Yapuyarich, médico investigador y parapsicólogo, que documentó muchas de las cirugías sorprendentes de Arigó. Y muchos de sus pacientes eran campesinos pobres, pero bueno, también solicitaron sus habilidades líderes, políticos, abogados, científicos, aristócratas y pues respetables incluso médicos de todas partes del
mundo.
Eso
es lo que me parece curioso.
No es nada de sorprender cuando todos sabemos que a Haití viajan todos los años grandes hombres de negocios para que les hagan rituales, para que le vayan bien las cosas. Me refiero que...
Pues yo solo veo más normal.
Ya, pero me refiero que el hecho de que sea gente con cierta educación, entre comillas, ¿no? Educación académica.
Ya, pero que justamente los médicos que suelen ser... O sea, suelen ser bastante durillos con...
Son muy duros. Y de hecho deben de serlo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que puede costarle la salud, ¿no? A quien se pone en manos de este tipo de psicocirujanos.
A mí me marcó la infancia, ese Arigó.
A mí la verdad es que es uno de los psicocirujanos más conocidos, ¿no? Después de quien hablábamos antes, ¿no? De Tony Agpaoa, ¿no? Que él fue un médium, cirujano, psíquico de Filipinas y que hasta comienzos de los 80 fue el sanador filipino más famoso del mundo. Todo, especialmente desde que en el 67 el esoterista norteamericano Harold Sherman publicó un libro que se llamaba Wonder Healers of the Philippines, tratando de este tema, hablando acerca de este tema de los sanadores psíquicos. Pero bueno, el patrón de Agpaoa es el mismo que el del resto de psicocirujanos de los que hemos hablado. Él nació es un poco más posterior, ¿no? Él nació en el 2 de junio de 1939 en una ciudad de 5.000 habitantes situada entre Manila y Baguio, y era hijo de un granjero y solo recibió pues la educación básica, ¿no? Que se conoce como la educación básica. En 1960 llegó a Quezón, que es una población que está a unos 7 kilómetros del sur de Manila, con su esposa y su hijo. Y allí abrió una pequeña delegación de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, donde atendió entre 20 y 50 pacientes diarios, a quienes les dedicaba entre 5 y 10 minutos por turno. A esta persona, ¿no?, a Tony Agpaoa, hubo un antropólogo social que trabajaba como diplomático en Filipinas, un antropólogo social español que trabajaba como diplomático en Filipinas por aquella época, llamado Ignacio Cabría García, que investigó bastante el tema acerca de sus curaciones, ¿no? Y concluyó, sus conclusiones fueron que Akpaoa, quien convirtió la cirugía psíquica en un espectáculo y negocio. Y según el propio Akpaoa, su iniciación en la curación, como en el caso de otros grandes cirujanos psíquicos, pues vino de la experiencia visionaria que tuvo a los 9 años, cuando se le apareció el espíritu de un difunto, al que Akpaoa llamaba Tata, quien le daba las instrucciones para curar. En su día, Cabría, el antropólogo social, pudo observar en situ que tanto él como otros cirujanos psíquicos aprendieron el oficio de Eleuterio Terte, a quien se señala como el primer curandero local, a quien se le atribuyó la capacidad de abrir el vientre del paciente sin ningún tipo de sutura, cicatriz ni causar ningún tipo de dolor. Terte era un médium residente en Pangasinán, quien en 1940 fue acusado de ejercicio ilegal de la cirugía por la Asociación Médica de Filipinas. Y bueno, ahí acabó su carrera. Lo que sí que parece ser es que pues Tony Akpaoa pues se relacionó con él y pudo aprender el oficio, entre comillas, de las manos de Terte. Sin lugar a dudas, fue el cirujano psíquico por antonomasia, el que viajó a Estados Unidos, viajó a muchos países y dio a conocer este tipo de hecho paranormal a toda la comunidad, tanto pseudocientífica o aficionada a estos temas que tanto nos interesan, como a sus detractores. Pero parece ser que ha sido la figura más mediática, a pesar de que tú y yo conocemos más la historia de Sérigo, parece ser que él ha sido de alguna manera el que trajo a primer plano este tipo de historias. Y bueno, hizo una pequeña fortuna en base a todo esto. Ganó muchísimo dinero, porque las donaciones no son pequeñas. Me refiero, estamos hablando de que hay gente que te puede dejar donado muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Igual que hablábamos también de que también atienden a otro tipo de gente que no tiene tantos recursos, pero los atienden igualmente en sus clínicas. Pero pues, en este caso estamos hablando de una persona que tenía mucho dinero, que hizo mucho dinero, que viajó por todo el mundo haciendo ver este tipo de, haciendo gala de sus poderes psíquicos, y al cual muchos detractores pues le acusan de ser simplemente un prestidigitador. Posteriormente, cuando acabemos de hacer este breve repaso de algunas figuras, pues intercambiaremos un poco de opiniones y veremos qué es lo que se suele decir de todos ellos, cómo actúan todos ellos. Sí que es cierto que en nuestro país no es un tipo de figura que se haya dado mucho.
No.
Antes he mentado a Andrés Ballesteros. Pues Andrés Ballesteros fue una persona que a lo largo de los 90 pues abrió una clínica de este tipo de, pues aseguraba curar a enfermos a través de psicocirugía y de otras técnicas, de imposición de manos y demás. Manuel Carballal le dedicó un extenso artículo en el cual, bueno, sus primeros artículos, él decía que le acompañaba que no había nada que le pudiese demostrar que era real lo que hacía, pero tampoco había nada que demostrase que era irreal,
que era falso
lo que hacía. Pero bueno, sí que estamos hablando de un personaje que posteriormente fue cazado, quedó más que en evidencia que lo que hacía no era real, era un timo. Y es otra persona que también pues se labró lo mismo, hablaba de que recibía instrucciones de un ser de luz que le acompañaba, que era el que le guiaba cómo hacer las operaciones y le guiaba en torno a todo lo malo que le guiaba para descubrir los males que había en el cuerpo de alguien y le protegía de todos los males ajenos que intentaban atacarle a él. Él aseguraba ver las dolencias en una palancana con agua y fue visitado por mucha gente en su clínica, no solo para ser curado, sino para investigar y ver si era real o no. El problema que no sabíamos aquí es que él trazaba una línea de sal a unos cuantos metros de la camilla, porque decía que eso era el espacio purificado, y las fotos que se tomaban eran muy difíciles que pudiesen pillarle el timo por donde andaba. Manuel Carballal,
En el artículo que habla, pues habla acerca de que en un momento dado de las investigaciones, él está en Madrid y esta persona le llama y le dice que por qué va hablando mal de él en Madrid, que le han dicho que en la radio está hablando mal de él en Madrid, cuando era totalmente incierto, él no había hablado de él en Madrid. Y saca a colación el asunto de si ese ser de luz te avisa de todo este tipo de cosas, ¿cómo puede ser que estés haciendo caso a mentiras? Pero bueno, en cualquier caso, eso no es una prueba científica de que lo que hacía Andrés Ballesteros era un fake, por llamarlo de alguna manera. La prueba científica la podemos encontrar, sin ir más lejos, hay un vídeo de una televisión local en el cual coincide un momento de una investigación de dos reporteros con la entrada en la clínica de la policía judicial para llevárselo detenido por prácticas fraudulentas. Y aparte, estos dos reporteros, hay un momento, que es lo que quería comentar, que toman muestras, algunos que supuestamente ha operado, toman muestras de los algodones, porque todos estos cirujanos psíquicos lo que hacen es que ponen algodones ensangrentados encima de la gente, ¿no? Como si hubiera manado sangre. Toman una muestra de ese algodón, se lo guardan en los pantalones, y de unas vísceras que habían en un cubo, supuestamente de otras personas que había operado antes, y las llevan a analizar. Ese análisis posterior lo que determinó es que eran vísceras de animales y la sangre del algodón tampoco era sangre humana. Nos encontramos ante un claro fake. Y este es el modo de operar de este tipo de psicocirujanos, que a mí me interesaba mucho hablar contigo acerca de este tema de Afebus, porque sé que es algo que siempre de lo que tienes conocimiento de causa, cuanto menos de la sanación por imposición de manos o por otro tipo de técnicas. Y todo parece ser o parece indicar que el truco se halla ahí, ni más ni menos, en poner algodones ensangrentados encima del cuerpo y hacer creer que se ha abierto a alguien del todo cuando no es real. Nunca se deja acercarse a nadie del todo a los cuerpos que están siendo intervenidos. En el vídeo que hemos visto de Jiménez del Oso algo se ve, pero no se llega a ver cómo entran, hemos escuchado el audio, no se llega a ver cómo entran las manos dentro de la persona que se está sanando.
Sin embargo, por ejemplo, yo sí que me acuerdo de ver vídeos del Searigó que sí que se ve cómo introduce los dedos, que aquello es realmente increíble. De todas maneras, tampoco tiene nada que ver, porque la imposición de manos es otro tema totalmente distinto. Porque claro, es más energético. Es más, el cómo lo hacen no se sabe, pero vamos, o sea, a mí me pilla de cerca el ver cómo cierta persona es capaz de controlar la energía con sus manos y llevarla a los sitios donde tienes el dolor o la enfermedad sin siquiera decirle nada a la persona en cuestión.
En este punto quería saber un poco tu opinión, porque ya sé que te toca muy de cerca, ¿no? El hecho de una persona que tiene este don, por llamarlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
Aparte es curioso porque ahí ni entra la Virgen, ni nada, una persona normal, como tú, como yo, que no ni velas, ni él hace lo que tiene que hacer y no hay ahí nada de preparación ni ningún ritual ni nada místico, vamos.
Sí, como algo totalmente natural, ¿no? Como
sí,
algo,
o sea,
como beber nunca, agua, ¿no? Podríamos decir.
Y nunca ha cobrado por ello.
De esta gente de la que estamos hablando, sobre todo de Andrés Ballesteros, porque es lo que más se puede constatar, ¿no? Amosó una auténtica fortuna en propiedades. Aparte, era una persona muy hábil, ¿no? Porque decía que carecía de ningún tipo de educación, que no. Y luego demostraba unos conocimientos bíblicos como muy. Pues de alguien que había estudiado, ¿no? La Biblia. A pesar de que él decía que no había estudiado nada. También estaba muy al día de todos estos temas parapsicológicos, ¿no? que tanto nos gustan a todos. Y Manuel Carballal, lo que
estaría al tanto.
Claro, el caso es que él decía que no tenía ningún tipo de conocimiento bíblico, pero demostraba, o sea, que no había estudiado, pero demostraba cuando hablaba con Manuel Carballal en las investigaciones que sabía mucho de la Biblia. Carballal sí que hace un inciso en el que dice que es como unos conocimientos bíblicos, pero parecidos a los del sector protestante, ¿no? De la Iglesia Cristiana Protestante. Y es que posteriormente se descubrió que Andrés Ballesteros había sido miembro durante años de los Testigos de Jehová,
dato que ocultaba, y como todos sabemos, pues estos grupos semanalmente estudian la Biblia.
Y diariamente.
Hacen quedadas en el Salón del Reino, que se llama, para estudiar la Biblia. Entonces es el mayor fake que se ha dado en el Estado español en cuanto a curanderos. Ocupó portadas y fue cazado en pleno programa de televisión. Os insto a todos a que veáis el vídeo, como mientras los investigadores de este programa están esperando su turno, es la segunda investigación que hacen para ver cómo sana una persona. No, creo que la ha sanado ya, supuestamente la ha sanado ya, y es cuando entra la policía. Ese guarda una cosa en el bolsillo, que posiblemente sea algo que haga como de luz química para esa fluorescencia que supuestamente tenía en los dedos como dedo láser. Y bueno, un fake en toda regla.
Menudo pájaro.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando, claro, el resto de sanadores psíquicos de los que hemos estado hablando son de una época muy lejana, ¿no? No sé yo si los medios que se contaban, tanto audiovisuales en aquella época, podían captar de... como se puede captar hoy en día lo que es un fake, ¿no? Apagoa, por ejemplo, ha sido objeto de estudio, aparte de por el antropólogo que hemos hablado, por ejemplo, de Alejandro Agostinelli, que es un seguidor de la ufología, que es argentino, y también ha llegado a la conclusión de que es un auténtico fake. De todas maneras, hoy en día sigue en vigor el tema de los psicocirujanos. Lo hablábamos antes, que decíamos que, bueno, que tú me comentabas que no se veía apenas ya el tema de los psicocirujanos, pero es que hoy en día se llaman cirujanos cuánticos.
Ya, sí, me he quedado así bastante sorprendido.
Hay uno muy famoso que se llama Christian Irwin, que a sí mismo se hace llamar como cirujano cuántico, y realmente lo que practica es lo mismo que practicaban los cirujanos psíquicos. Supuestamente tiene un dedo que tiene un poder mágico, como si fuese un láser, y opera a las personas. Tú lees los testimonios y no ha cambiado nada más que la acepción. En este mundo de magarrufas y de charlatanes, ¿no? Lo que antes se atribuía a la PSI, que era pues la fuerza psíquica, que yo no pongo en duda que haya una gran parte de nuestro cerebro que sea capaz de hacer cosas...
La mente es poderosa.
Sorprendentes. Ahora se le atribuye a la física cuántica, cuando estas personas no tienen, la mayoría no tienen ningún conocimiento de física cuántica, como no lo tengo yo.
Ya, es que suena lo de cirujano cuántico.
Es como, bueno,
suena muy Star Trek.
Es el baúl desastre, ¿no? Lo cuántico es el baúl de desastre que antes era pues lo paranormal o lo parapsicológico, más bien, ¿no? Lo que era capaz de hacer la
PC. Igual es porque tengo yo asociada la palabra cuántico o cuántica a eso, a algo más científico, entonces...
Claro, es por ello, por lo que todos ellos dicen que lo que hacen es cuántico hoy en día, o todo tiene una explicación cuántica. Lo hemos hablado alguna vez en la hora de Callaco, ¿no? Que sería más que interesante traer a un físico especializado en física cuántica y conocer a un nivel no especializado de revista científica, en un lenguaje un poco más coloquial para todos, ¿hasta dónde llega el alcance de las teorías de la física cuántica? Pero bueno, eso es algo que en lo que trabajaremos y esperamos en algún programa, si no esta temporada, de la que viene, pues poder traeroslo a antena.
Escucha La Hora de Callaco. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Callaco.
Escúchanos.
Bueno, cambio totalmente de tercio, y de lo que me gustaría hablar ahora un poquito es acerca de las plantas y si las plantas pueden ser considerados seres inteligentes. Hay un efecto, el efecto Baxter, en el que se ha llegado a medir las variaciones de
las reacciones de las plantas ante ciertos estímulos.
Se llama así porque en la década de los 60, un norteamericano llamado Cleve Baxter, el cual trabajaba para la CIA, curiosamente...
¡Qué casualidad!
Trabajaba como técnico en polígrafos, lo que conocemos como la máquina de la verdad, ¿no? Que tantas veces lo hemos visto en películas, ¿no? Y parece ser que descubrió por casualidad una forma de inteligencia que poseen todas las plantas. Y esto sucedió pues durante de una forma casual, ¿no? Durante un día de verano, el señor Baxter llegó a un hotel, cansado de un duro día de trabajo, se sentó en la habitación mientras se fumaba un cigarrillo y observó a una planta que estaba ubicada en la esquina de la habitación. Imaginémonos que este doctor Baxter viaja alrededor de los Estados Unidos con sus polígrafos para trabajar para la CIA. No sabemos bien qué tipo de interrogatorios, ¿no? Pues bueno, para pasar el rato, se le ocurrió conectar su polígrafo a esa planta y observó un hecho asombroso, la verdad. El señor Baxter tomó una de las hojas de aquella enorme planta y le conectó dos electrodos de su polígrafo. Como todos sabemos, bueno, el polígrafo es un instrumento científico que es capaz de percibir la resistividad eléctrica de los cuerpos, ¿no? Y luego se puede mostrar el resultado se ve su resultado en una gráfica o también se puede ver en un monitor. Hoy en día se ve en un monitor, en su día pues se veía como se ven las películas, ¿no? En cómo se muestra la gráfica. Bueno, pues lo conectó y parece ser que el primer intento dio como resultado en la gráfica una línea recta. Esta planta claramente no indicaba nada, no tenía ningún tipo de estímulo. Entonces comenzó a pensar en lo que se podía hacer para que esta planta generase algún tipo de sensación o algún tipo de estímulo. Y al cabo de unos minutos se le ocurrió regar a la planta. Al hacerlo, la gráfica seguía indicando lo mismo que antes. Pues una línea recta, no había ningún tipo de estímulo. Y pensando, dándole vueltas y pensando sobre otros métodos, estuvo dando vueltas por la habitación y demás, tuvo una idea que fue la de encender una cerilla y acercársela a una a una de las hojas de la planta, ¿no? Y en el momento en el que encendió la cerilla, con intenciones de quemar la hoja de la planta, la gráfica varió, curiosamente, sin llegar a quemar la planta. Pues era una gráfica de nerviosismo. De alguna forma, la planta había detectado que se la iba a atacar antes de ser atacada. Posteriormente, el señor Baxter apagó la cerilla para que la planta generase la gráfica anterior, por lo que llegó a la conclusión de que la planta tenía algún tipo de receptor que percibía ya no el calor ni el fuego de la cerilla, sino la intencionalidad del señor Baxter de querer quemar la planta.
El peligro.
El peligro. Después decidió volver a encender otra cerilla, pero no solo con la intención de acercar a la planta la cerilla de la planta y no de quemar, sino de quemarla. Bueno, pensó más bien que no quería quemarla, ¿no? Me he equivocado, disculpad. Y parece ser que la planta percibió que no quería quemarla en ese momento y la gráfica que volvió a obtener fue una línea recta, solo con modificar su pensamiento de querer quemar a la planta o no querer quemar a la planta, con la misma cerilla en la mano. Bastante curioso. Pues asombrosamente, pues esta planta era capaz de percibir las acciones con intencionalidad y también percibir pues nuestros sentimientos, ¿no? Nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer. Después de unos días, el señor Baxter decidió llevar a cabo otro experimento. Llamó a tres de sus colegas para realizar lo siguiente. Recogieron una planta que estaba en la habitación y la colocaron en otra habitación aislada, a la que luego accedieron tres personas por separado. La primera persona, en entrar, lo único que hizo fue regar la planta y salir de la habitación. La segunda persona en entrar solo se sentó por unos minutos y salió de la habitación. Pero la tercera persona en entrar portaba unas tijeras dentro de un bolsillo. La sacó y le cortó una de sus hojas a la planta y salió de la habitación. Minutos después le conectaron a la planta los electrodos y estos al polígrafo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, al entrar la primera persona a la habitación, la gráfica mostró la línea recta, normal y corriente, al igual que con la segunda. Pero en el momento en el que la persona número 3 hizo además de entrar en la habitación, sin llegar ni siquiera a cruzar la puerta, la planta inmediatamente percibió la presencia de aquel que le había hecho daño y lo marcó en la gráfica. Como hemos visto, la planta era capaz de percibir a aquellas personas y amenazas que se acercaban a ellas. Tenía algún tipo de inteligencia, dicen algunos, para percibir este tipo de, pues de intenciones, de intencionalidad por parte de la gente. Todos estos experimentos continuaron dando título a un libro titulado, un libro que se llamaba La vida secreta de las plantas, escrito por Peter Tronkins y Christopher Bird, en el que se recopilan logros y hallazgos relacionados con el mundo vegetal. También este libro expone una serie de relaciones físicas, emocionales y espirituales entre plantas y el hombre. Y gran parte de este libro pues está basado en el experimento hecho por el doctor Clive Baxter. La verdad es que es bastante, a mi entender, fascinante.
Y curioso. ¿Cómo le daría a ese hombre por pensar de hacer eso con la planta?
Pues sí, he visto incluso en que supuestamente se hicieron algunos experimentos de acercarle a la planta a una persona que había sido detenida por asesinato y cosas por el estilo. Pero bueno, hay muchos bulos al respecto. Lo que sí que es que es cierto que esto dio pues origen a toda una corriente de estudio acerca de cómo se comportan las plantas. Todos pensamos y hemos pensado siempre que las plantas pues no tienen inteligencia, ¿no? Que no poseen ningún tipo de sentimientos, ni vida, que es un ser vegetal, pues bueno, que se caracteriza por hacer la fotosíntesis y crecer.
Hace años se hizo un experimento con árboles y con una especie de ondas, en el cual al principio de un bosque le daban un hachazo a uno de los árboles y se dieron cuenta, que fue algo parecido a esto, cómo ese árbol, mediante las ondas, avisaba al resto.
Increíble.
O sea, que fue sí, algo parecido a esto, solo que con un árbol y en un bosque.
Lo que sí que se suele hacer, pero esto va más allá de si tienen inteligencia o no, otro tipo de experimento que se hace es ver cómo reaccionan las plantas, sobre todo las plantas de cultivo, tipo cereales, por ejemplo, se les somete a condiciones de estrés para ver cómo reaccionan, ¿no? Pues esto se hace en cualquier facultad, en algunos estudios que se hacen. Se les hace llover, se les somete a temperaturas extremas, se les alteran los ciclos de luz, todo ello para ver cómo se comportan en el desarrollo de su crecimiento y con fines relacionados con la producción, en este caso, de cereales, ¿no? Bueno, es una vía que queda abierta, ¿no?, ahí, y que, bueno, pues siempre la podremos retomar. Hemos dado unos pequeños esbozos acerca de, pues, que podríamos llamar algo así como la vida secreta de las plantas. Pues con este temazo de Alton Ellis llamado You Make Me So Very Happy, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene, un placer.
Hasta la semana que viene, chavales y chavalas. The dawn, and you say try just once more. And you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so. Control. You touch my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You've made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Whoa. Thank you.
you say try just once more. And you came and you took a jaw. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You've made me so very happy. I'm so glad you came into my life.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.